Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parece que son los más urgentes en la agenda informativa. Este día se lo compartimos todo con un análisis crítico de esta realidad. Gracias por acompañarnos a iniciar la semana. Estamos transmitiendo en vivo este lunes 12 de enero y les vamos a comentar varios asuntos. Vamos a iniciar el programa haciendo un pequeño resumen de la crisis más urgente que tenemos en este momento en Jalisco, que es la crisis en torno a personas desaparecidas. Y esto porque siguen surgiendo cuestionamientos a las estadísticas oficiales. Por una parte, todavía hay incertidumbre con respecto a cómo es que va a funcionar y se va a presentar el registro estatal de personas desaparecidas. Y por otro lado, todavía hay acusaciones de manipulación, en específico en el sistema estatal de información sobre esta crisis. Luego, en la segunda parte del programa, de hecho, vamos a tener un contacto con Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza. Es uno de los colectivos que está planteando desde hace tiempo dudas con respecto a estas cifras oficiales, que también, por cierto, se mantiene muy activo. El día de ayer realizaron otra jornada colocando cientos de fichas de personas desaparecidas en espacios públicos. Más adelante vamos a hablar de otros asuntos, temas electorales, que está bastante caliente en este momento. Ya terminó el periodo de registros para candidatos a la gubernatura. Están saliendo, sobre todo de parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional, ya lo que serían las listas de candidatos a puestos legislativos. Pero en todo esto hay una serie de críticas, de inconformidades que han surgido, por una parte, de parte de Morena, criticando la designación de Signal Lab para que se encargue del tema de la recopilación y distribución de las preguntas que se hagan a los candidatos en el primer debate presidencial. Signal Lab, hay que recordar que es una oficina acá del ITESO de análisis de redes sociales. Pero por otro lado también hay inconformidad con ciertos procedimientos que han originado provocado algunos reacomodos en las designaciones de precandidaturas acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Se habla que supuestamente estaba tambaleando la de Pedro Kumamoto por parte de esta coalición de Futuro, Morena y partidos aliados para la presidencia municipal de Zapopan. Y justo para hablar de parte de todas estas situaciones, vamos a tener un contacto con Hamlet García, diputado federal del partido Morena y representante de ese partido ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Y ya si al final les pondremos al día con otros asuntos sumamente urgentes que tienen que ver con la devastación del medio ambiente aquí en Jalisco y también temas globales. Es parte del menú en esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Jesús Lara, que nos está apoyando esta tarde en los controles técnicos acá de Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto, le damos una bienvenida a las personas que nos acompañan en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM, al igual que le damos bienvenida al resto de Jalisco que nos acompaña a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, y gracias a las personas también que nos acompañan desde latitudes más lejanas a través de las posibilidades de las redes sociales, porque transmitimos este espacio en vivo también en las redes que tenemos en Twitter o X, también en Facebook y en YouTube, en nuestro canal en YouTube. Les recordamos que también pueden ahí descargar todas las entrevistas y los podcasts de nuestro programa posteriormente. Vamos a iniciar con el resumen de la crisis en torno a personas desaparecidas, pero antes saludo con mucho gusto a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de las distintas plataformas. Vamos a compartirle esta primera apartado sobre información de tema de personas desaparecidas. Una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar. Aunque no hay fecha para la publicación del nuevo registro estatal de desaparecidos, a los colectivos los han citado algunas reuniones con la Comisión Local de Búsqueda, pues esta será la encargada del mismo y ya no la Fiscalía Estatal. Esto aseguró el fundador del colectivo Luz de Esperanza, con quien de hecho vamos a platicar en unos momentos más.
En otras informaciones, las quejas que hay con respecto al CISOBIT se mantienen, señalando que son manipuladas. Hay una nota del diario NTR el día de hoy, cuenta que la nueva actualización del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, el CISOBIT, volvió a mostrar que aún hay una manipulación en los datos de personas desaparecidas. Esto lo dijo el investigador acá de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez Plasencia. Fuera que la semana pasada el CISOBIT fue actualizado con datos hasta enero de este año y Jalisco ya suma 14.487 personas desaparecidas desde el año 95 a la fecha. Del primer mes de este año, tan solo en enero, sumaron 173 víctimas que aún siguen pendientes por ser localizadas.
Al respecto, Jorge Ramírez lamentó que las autoridades sostengan una dinámica de manipulación, aunque esto signifique sacrificar la eficacia de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, la cual, dijo, pareciera ser menos efectiva año con año, aunque su presupuesto ha ido en constante aumento. Y aquí citan a Jorge Ramírez en esta nota de los colegas del diario NTR. Lo más probable es que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco estén localizando más personas de las que informan, y de las que sí informan, una parte la reflejan como disminuciones de casos históricos, un canje de casos nuevos localizados por casos históricos que simulan localizar. Es probable que estas localizaciones ficticias sean denuncias que estén depurando por buenas razones, pero en el modo que están haciendo eso, son eso y nada transparente, dijo el especialista.
En ese sentido, explicó que ese modo de operación funcionaría de la siguiente manera. Con tal de que no se dispare el indicador de denuncias recibidas en la fiscalía, la dependencia deja de reportar casos de personas localizadas, pese a que eso significa o signifique dar una apariencia de que el incremento del presupuesto no tiene una utilidad real. Lo preocupante, dijo el especialista, es que parece que las autoridades están conforme con eso. Dijo, lo citamos, el único inconveniente del truco es que hace ver a la Fiscalía Especial cada vez más incompetente en localizar personas, a pesar de tener más dinero y personal. Pero no les preocupa, lo aceptan, incluso quizás sonriendo para sus adentros por todo lo que consiguen a cambio, dijo el integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, gravísimo. Otra estrategia, explicó, es reportar localizaciones de casos históricos que no coinciden con las dinámicas que han mantenido las autoridades, lo que permitiría al gobierno de Jalisco mantener en una estabilidad el número acumulado de denuncias y reportes por desaparición que se mantienen activos, y que dicho indicador se mantenga por debajo de las 15.000 personas ausentes. Ese dato es importantísimo porque justo hacia marzo del 2022, cuando dejó el gobierno de actualizar el Registro Nacional, justo andábamos en esos niveles de 16.000 llegamos en ese momento.
Se llegaron a 16.000, casi 16.300, y de un plumazo borraron 1.300, lo disminuyeron a, fluctuando entre 14.900, 15.100, hasta que lo estacionaron en menos de 15.000 personas desaparecidas desde hace dos años, algo que no, absolutamente no coincide con los reportes cotidianos que se están presentando ante la Fiscalía Especial, especialmente ante la Comisión Estatal de Búsqueda. Bueno, en otra nota sobre estos mismos temas, pero en otras partes del país, están reportando que algunos colectivos de familiares que están dejando cuerpos donde puedan encontrarlos. Esto dicen madres buscadoras en Guerrero. Al principio sentía mucho odio cada día, policía que pasaba, que veía, quería matarlo con mis propias manos. Ya son 5 años, he trabajado mucho esta situación y he logrado perdonarlos. No sé quiénes son, pero he conseguido perdonarlos. Si me llegan a decir los delincuentes en dónde está mi hijo, le pediría a Dios para que a los responsables les vaya bien donde quiera que estén. Esto expresó Socorro Gil Guzmán, madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, desaparecido en Acapulco, en una nota de La Jornada.
Es un reportaje bastante amplio de la crisis de desaparecidos allá en Guerrero. Cuenta que, según información de colectivos en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa e Iguala, en todo el estado habría 4.200 personas desaparecidas. Siguen contando el caso de Doña Socorro. Ella dirige el colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco. Ha recorrido los años recientes ciudades, pueblos, colonias y cerros buscando a su hijo, quien fue detenido y desaparecido en Acapulco el 5 de diciembre del 2018. Y fíjense la frase de Doña Socorro. Dice, la mayoría de los ausentes fueron víctimas de desaparición forzada por miembros de corporaciones policíacas.
Ella dice que junto con otras 30 madres y parientes de desaparecidos instaló una exposición con las fotografías de sus hijos ausentes y lamentó, dice, no sé nada de mi hijo, como si la tierra se lo hubiera tragado. Las autoridades no han hecho su labor de investigación, solo nos dicen que están trabajando, pero desaparecieron todas las pruebas de mi carpeta y ahora no hay nadie a quien se le puede exigir que haga el trabajo para que aparezca mi hijo.
También cuenta que hay demasiados desaparecidos en Acapulco. La citamos, dice, hemos platicado con gente que trabaja en la policía y dicen que no saben cuándo va a parar esto, que va para largo, que estamos como en Colombia, que duró 30 años. Agregó porque no quisiera que otra madre se sumara al dolor y a la desesperación de andar buscando al hijo. Es el dolor más grande no saber dónde está tu hijo, ¿no? Nos dejan muertas en vida y no tenemos vida, dejamos de pensar en el salón de belleza, en ir al café, en un buen restaurante. Lo único que queremos es saber en qué cerro está nuestro hijo para irlo a desenterrar.
Bueno, y hacia el final es una nota más larga, ya se las compartimos. Aseguran que en Guerrero hasta ahora la delincuencia no nos ha dicho que no lo hagamos o que dejemos de hacerlo. El problema es con las autoridades, porque cuando colocamos las fotos nos las mandan a quitar. Es decir, muy semejante a lo que hacen aquí con el colectivo Luz de Esperanza, con sus células de búsqueda, cédulas de búsqueda. Y finalmente dijo esta madre buscadora: hacemos un llamado a la presidencia municipal de aquí, de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que respeten las fotografías porque no las ponemos para ensuciar el zócalo ni para que se vea feo. Muy semejante los reclamos que se hacen aquí. Pasamos, antes de la pausa, a otros temas. Es un comunicado de la comunidad indígena de Santa María Ostula que vuelve a denunciar ataques de parte del cártel Jalisco Nueva Generación. El pasado primero de febrero, alrededor de las 17:30 horas, un comando armado del cártel Jalisco Nueva Generación, compuesto por al menos 50 sicarios, se internó en territorio comunal, atacó una casa de la encargatura de la cofradía, y al ver que no había nadie, este grupo criminal quemó la casa.
Cuenta que en su incursión los delincuentes hirieron a un comunero, que gracias a su pronta atención se reporta estable. Algunos elementos de la Guardia Comunal, cumpliendo con su deber de proteger a la comunidad, repelieron el comando armado y lograron que abandonara nuestro territorio. Ha sido gracias a los esfuerzos diarios de nuestras guardias comunales que estos objetivos criminales no se han cumplido, y seguiremos en la primera línea garantizando la seguridad y tranquilidad de la población.
Ya les compartimos este comunicado aquí en nuestras redes sociales. Y justo por este tema, el pueblo náhuatl de Santa María Ostula, municipio de Aquila, suspendió actividades públicas en esta población de unos 700 habitantes ante los embates del crimen organizado cometidos en las últimas semanas. No habrá grandes fiestas ni clases en todas las escuelas ante la amenaza de más agresiones. Esto informó el Consejo Comunal en una declaración que recoge el diario La Jornada.
Y es que ahí cuenta más amplio, digamos, los detalles de los ataques. No solo fue el primero de febrero, sino también el 5 de febrero la comunidad fue atacada en la jefatura de tenencia por alrededor de 50 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación con rifles de alto poder y drones que destruyeron el inmueble, según la denuncia de los comuneros.
Dice: pedimos que se respeten y garanticen la labor que realiza la Guardia Comunal de Ostula y los derechos de los defensores de la tierra y la seguridad comunitaria, y demandó a la localidad náhuatl en un comunicado. Pidieron además que se protejan la organización comunal, la libre determinación, la seguridad comunitaria y el derecho a una vida libre de violencia.
Como contexto más amplio, los embates de criminales contra Ostula se remontan a la década de 1970 y siempre han tenido que ver con el despojo de los recursos naturales, porque en las 17.000 hectáreas de la demarcación, cuenta una nota de La Jornada, hay minerales como hierro, plata y oro, así como maderas preciosas que se han enviado a China.
El asesor jurídico de Ostula, Raimundo Ortiz, explicó que además de los recursos naturales, la región de Aquila es importante por el trasiego de drogas, principalmente cocaína, pues ahí arriban lanchas procedentes de Sudamérica, y la carretera costera conocida como la Ruta Panamericana comunica directamente hacia los puertos de Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y también explican que primero su enfrentamiento fue con el cártel La Familia Michoacana, luego los Caballeros Templarios, y actualmente su conflicto es con el cártel Jalisco Nueva Generación, indican, indicó el abogado Raimundo Ortiz. Para Ostula el mayor reto es que no se asiente ningún cártel, porque sería lo peor que podría ocurrir, porque habría más despojos, extorsiones, cobro de piso, porque no hay que olvidar que Ostula y otras comunidades de Aquila cuentan también con hermosas playas.
Ahí hacen un recuento más amplio también de otros problemas que han tenido que ver también con despojos de parte de propietarios ejidales, pero cuenta que el cártel Jalisco comenzó a incursionar ahí en la región de Sierra Costa hace 3 años. El 29 de septiembre del 2022 entró a Villa Victoria, en el municipio de Chinicuila, vecino de Aquila, lo que provocó desde entonces el desplazamiento de decenas de familias.
Hacen el recuento que entre los despojos que habría sufrido Ostula está el ocurrido en la aldea de Chalacán. De 2009 a 2018 fueron asesinados 34 comuneros y fueron desaparecidos 6, y a la fecha no hay detenidos por ninguno de estos hechos. Ya les compartimos en nuestras redes sociales este recuento sobre estas agresiones a esta comunidad indígena, una de las comunidades que ha dado más ejemplo de resistencia frente y de organización frente a este tipo de agresiones y despojos. Vamos a una primera pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Héctor Flores, vocero y fundador del colectivo Luz de Esperanza, que nos tome esta llamada. Héctor Flores, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Héctor Flores, tenemos interés en contactar contigo para que nos compartas la información, esta convocatoria que están haciendo a una manifestación el próximo 14 de febrero, una marcha juntos, marchemos juntos por los desaparecidos. Están convocando a esta manifestación para exigir presentación con vida y avances en las investigaciones. ¿Quiénes convocan a esta manifestación, Héctor Flores?
Bueno, convocamos por parte del colectivo. Estamos invitando a todos los colectivos, a todo el público en general, para que se unan a esta exigencia, ¿no? De más que nada la presentación en vida de todas y todos los desaparecidos. Uh-huh. Desgraciadamente pasan los meses, pasan los años, si bien en algunas ocasiones pues, ¿no? el gobierno ha hecho algún tipo de esfuerzo, no es suficiente, no está bien encaminado. Seguimos padeciendo de la falta de personal tanto en Fiscalía, Comisión de Víctimas, Comisión de Búsqueda, en el CENEFO. La intención es, pues, una vez más, ¿no?, hacer visible en este día que es tan importante, el 14 para la ciudad de Guadalajara, que cumple años, pero a su vez, Guadalajara está en los primeros lugares, ¿no?, a nivel nacional por el número de personas desaparecidas. El gasto que siempre se hace para celebrar, que no es que estemos en contra, sino que simplemente no va de acuerdo, ¿no?, a la realidad que vivimos muchos tapatíos y muchas tapatías. Se hacen unos gastos exorbitantes, mientras los temas de asistencia, apoyo, acompañamiento a las víctimas, pues siguen siendo, ¿no?, tan escasos o tan pocos que muchas veces rayan en lo ridículo, ¿no?, solo por decir que sí se está cumpliendo. La intención es entregar este pliego petitorio, son alrededor de 13 peticiones en general, ¿no?, para ir desglosando una con el secretario general del gobierno y el nuevo subsecretario de Asuntos del Interior, para tratar de crear puentes, ¿no? El chiste es el diálogo, como lo manifestamos, que es la única salida, el diálogo. El reconocimiento de los problemas que quejan en este sentido, en este tema de las personas desaparecidas, y pues tratar de lograr, ¿no?, una comunicación directa que apoye, que nos ayude a todos los que vivimos desgraciadamente esta terrible realidad del estado de Jalisco.
Héctor Flores, ¿ya tiene pactada la reunión con el secretario de gobierno Enrique Ibarra Pedrosa?
No la tenemos pactada, ¿no? Sabemos que el secretario pues tiene una agenda muy apretada, pero bueno, esperamos que a través de esta convocatoria se pueda dar el espacio para reunirse con la representación de las víctimas, ¿no? En otras ocasiones que hemos marchado, pues no hemos tenido la suerte de que nos atiendan, ¿no? Nos terminan atendiendo días después. Esperamos que este día sea la excepción, ¿no? Son temas que incluso el gobierno del estado pues conoce, ¿no?, muy bien.
Claro.
El pliego petitorio pues ya se lo han de saber de memoria, ¿no? Entonces, son temas que no hemos avanzado. Si bien, como le comentaba, se ha visto un esfuerzo, ¿no?, que se amplió, se le dio un nuevo edificio a la Comisión de Búsqueda, el nuevo centro de identificación, que se han hecho mejoras en las instalaciones de la Comisión de Víctimas, seguimos padeciendo del mismo personal, ¿no? Entonces, no puede haber mayores avances porque no hay mayor personal. Y las instalaciones, pues sí, no son nuevas, mayor tecnología, mayor comodidad para las personas del gobierno que laboran ahí. Para las víctimas no equivale, no vemos el resultado, no vemos en qué nos favorezca.
Claro.
Porque simplemente en buscadores, pues, hacen falta muchísimos buscadores, ¿no?, alrededor de 90. En asesores jurídicos, igual, ¿no? Necesitamos una mayor asesoría, ¿no? Una docena de asesores jurídicos no pueden, con más de 10.000 carpetas que se encuentran en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, los especialistas en el Instituto de Ciencias, Forenses, pues también, ¿no? Ya tienen un nuevo centro, pero estas 14 o 12 personas, si mal no recuerdo, pues se necesitan simplemente más manos, ¿no?
Así
no
es.
Solo la tecnología y la ampliación del centro, sino también muchísimas más manos para trabajar y poder sacar las confrontas o lo que tienen que hacer, ¿no? En pocas palabras, lo que tiene que hacer el gobierno y no nos quieran con estas como bombas de humo, ¿no? Y que, mire, ya les ofrecemos un lugar más amplio, más grande, pero bueno.
Así es.
Seguimos teniendo el mismo problema.
Héctor, ¿de dónde sale la manifestación? ¿A dónde llega? Y si también preguntarte si convocan otros colectivos o solamente Luz de Esperanza.
Salimos a las 9:30 a la concentración en la glorieta de los Niños Héroes. De ahí planeamos marchar hacia Palacio de Gobierno, exigir, bueno, no exigir, sino presentar de manera pacífica el pliego petitorio y solicitar esta reunión. Convocamos solo Luz de Esperanza, pero mandamos un documento que estamos compartiendo en las redes sociales para que se puedan firmar, ya sea como cada quien como persona de manera individual o como asociación o colectivo, para que nos apoyen con la presentación de este pliego petitorio, que ya llevamos más de 300 firmas de apoyo en el pliego, que se presentará con esas firmas al gobierno, ¿no? Para que vea que no solo es que sea la convocatoria que lanzamos nosotros, sino que se cuenta con el apoyo, ¿no? De varias asociaciones, colectivos, individuales, ¿no? Individualidades que están de acuerdo con lo que estamos solicitando.
Tenemos por aquí el pliego petitorio, ya lo compartiremos en las redes sociales para que lo redescuchen, lo firmen, es solicitud de atención y petición de mesas de trabajo y presentación de pliego petitorio, Jesús.
¿Qué tal, Héctor? Solo una duda, ya nos comentaste detalles de lo principal que me imagino que viene en el pliego, todas estas más recursos, mejor atención y atención inmediata a las búsquedas, pero también se está planteando el tema de las fichas de búsqueda, de esta constante de retirar las fichas de búsqueda que ustedes colocan, de hecho preguntarte si ya retiraron las que colocaron el día de ayer, e incluso... Ahorita comentabas el poco personal que está dedicado a la búsqueda de personas. ¿Es probable que haya más personas, funcionarios, dedicándose a retirar fichas que incluso a buscar desaparecidos?
Sí, desgraciadamente, como hemos visto en el municipio de Guadalajara, hallaron una salida más fácil para evitar ser captados en imágenes, en videos, que ellos son los que la retiran. Pues contratan, ¿no? Pues contratan a una empresa de limpieza para que haga el retiro. En este sentido, pues, es lastima, ¿no? Nos indigna un poco por ejemplo, el municipio de Guadalajara prefiera gastar en retirar las cédulas en algunas partes, porque son zonas comerciales o de turismo, que hacer un esfuerzo por la difusión, ¿no? Si bien nos dan un poco de difusión en sus pantallas y en algunos trabuses, pues no llega no es la óptima. Por parte del Estado, también, ¿no? Solicitamos una mayor difusión, incluso viene en la ley general, esta difusión de las cédulas de búsqueda. No es que solo las presenten en la página de Facebook, ¿no? De la Comisión de Búsqueda, y que las familias tengan que sacar la publicación de ahí para poder ellos también difundir, sino que, como lo marca la ley, incluso la televisión, ¿no? En espacios, deberían de salir estas cédulas de búsqueda, porque no solo es la difusión, ¿no? Sino que son actos de búsqueda en vida, ¿no? Que pudieran llevar a la localización y presentación de cualquier persona desaparecida. Entonces, claro. Yo creo que en ese sentido no le están viendo o no podemos ver, el gobierno no puede ver la utilidad de la difusión, ¿no? Comprendemos que quieren proteger, ¿no? La imagen del Estado, la imagen del municipio, pero yo creo que se tiene que avanzar juntos y que comprendan que no es un golpeteo, sino que simplemente es lo que es, ¿no? Una difusión, claro, que nos puede ayudar a encontrar a nuestros familiares.
Así es. Héctor Flores, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y vamos a estar al pendiente de la manifestación del próximo miércoles y también de si hay atención a este pliego petitorio, que por cierto ya les vamos a compartir a los radioescuchas en nuestras redes sociales para las personas interesadas en apoyar y firmar este pliego que se puede hacer en línea. Muchas gracias, Héctor Flores, por atender la llamada.
Muchísimas gracias, Dios los bendiga y un abrazo,
saludos. Un abrazo y un saludo también para ti, Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza. Muy importante, pues, las personas interesadas en que se quieren solidarizar en nuestras redes sociales van a encontrar este pliego petitorio que se puede firmar en línea para solidarizarse con este colectivo en particular, pero por la lucha de todas las familias que buscan a sus desaparecidos. Vamos a una pausa y al regreso vamos a hablar con el diputado Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena, representante ante el Instituto Electoral de Jalisco, sobre estas controversias en las que se han ocasionado este fin de semana, si Pedro Kumamoto va a poder ser candidato o no en Zapopan, de si se retiró, se solicita el retiro de Signal Lab, una instancia del ITESO que iba a participar en la filtración de las preguntas para el primer debate presidencial y otros asuntos de esto. Vamos a hablar con Hamlet García Almaguer. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Rápidamente vamos a comentar que vaya que se han acumulado también denuncias de represión y ataques contra comunidades defensoras del territorio. En el bloque anterior comentábamos los ataques recientes contra la comunidad indígena de Santa María de Ostule, Michoacán. Fíjense que también, por otro lado, desde el sur del país se reportan ataques contra bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Integrantes de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo, la ORCAO, atacaron a balazos el domingo en la noche a bases de apoyo del EZLN que viven en la región autónoma de Moisés Gandhi, en el municipio de Ocosingo. Esa es la información que están denunciando pobladores de la zona. Vamos a replicar una nota de la jornada con ese tema.
Ya tenemos en línea telefónica al diputado Hamlet García Almaguer. Él es diputado federal del Partido Morena, pero también representante ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco de Morena y de la coalición, de esta mega coalición de varios partidos. Y es que queremos que nos comparte información porque este fin de semana hubo varias noticias, entre otras un reacomodo, una reasignación de parte del Tribunal Electoral acerca de las candidaturas en el primer bloque de competitividad de los municipios. Esto alteraría aparentemente la intención de postular a Pedro Kumamoto en Zapopan, pero también una impugnación a que Signala participe en la filtración de las preguntas para el primer debate presidencial. Hamlet, son varios asuntos, no sé si empezamos por este primer tema de la decisión del Tribunal Electoral de modificar la lista de candidatos al primer bloque de competitividad de alcaldías.
Sí, Rubén, muy buenas tardes. Saludos. Gracias a toda la audiencia. Comentarte, mira, hace un par de meses el IEPC emitió un acuerdo relacionado con bloques de competitividad que se ha ido ajustando por impugnaciones de diferentes partidos. Pero para conocimiento de nuestra audiencia, hacen una combinación entre la población y los resultados electorales potenciales del año 2021. Como la audiencia sabe, fue el primer proceso electoral en donde participaron los partidos locales Hagamos y Futuro. Uh-huh. En realidad no existe un parámetro para definir cómo suman o abonan a una coalición potencial más que hacer la suma, ¿no? Entonces el IEPC imagina una fórmula en la que suma la votación de Morena más PT, más Verde, más Hagamos, más Futuro, y a partir de ello pues se tiene un cociente, digamos, de rentabilidad electoral. Y combina estos dos factores, población y competitividad. Si solo tuviéramos población, pues el bloque sería muy claro, porque arrancaría con Zapopan, que tiene más de 1.450.000 habitantes, y seguiría Guadalajara con 1.350.000, y de ahí iríamos a Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, El Salto. El orden sería muy claro, muy evidente. Sin embargo, bueno, pues se mezclan peras con manzanas en este bloque. Y entonces tenemos definiciones, por ejemplo, en el caso de nuestra coalición, el lugar número uno de la lista en esta rentabilidad, en este bloque de alta competitividad y alta población, es Ciudad Guzmán, porque sumados los porcentajes de toda nuestra coalición, estaríamos arriba del 50. Se presenta entonces un primer convenio de coalición por parte de Juntos Sigamos Haciendo Historia, nuestra coalición de cinco partidos, nuestra mega alianza, y ya sobre la marcha, el Tribunal Electoral modifica las reglas para cumplir con los criterios de paridad. Lo curioso del caso, y esto está en la página 55 de la sentencia del recurso de apelación 3 y sus acumulados, es que la fórmula solamente le aplica a Morena. O sea, crea una receta que solamente le aplica a nuestra coalición. No le resulta aplicable a la coalición del PRIAN-RD ni tampoco a Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿cuál es ese traje a la medida? ¿Cuál es esa camisa de fuerza que nos pretende imponer el tribunal? Establecer una fórmula de alternancia entre los municipios. El municipio más competitivo entonces sería el que te mencioné, Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en el lugar número uno con este porcentaje. Y el segundo sería La Barca y el tercero sería Tlaquepaque. Y así van en zigzag, digamos, en un efecto cremallera, que reitero, solamente le aplicaría a Morena. Pues da la casualidad, que yo no creo que sea casualidad, que esta fórmula que se sacó de la manga el Tribunal Electoral de Jalisco y que es exclusiva para nosotros, pues bloquea a los más claros contendientes y aspirantes a estas candidaturas a presidencias municipales. Y es el caso, por ejemplo, de Zapopan, que ha sido muy mediático, con Pedro Kumamoto. Pero también descartaría, por género, la reelección de el alcalde del PT ahí en Ciudad Guzmán. Y si hubiéramos subido Puerto Vallarta a este convenio de coalición, se hubiera convertido en el lugar número uno de esta competitividad, porque junto a los cinco partidos representaríamos cerca del 66% de los votos, y eso vincularía a que postuláramos mujer. Todo eso fue en las últimas horas. ¿Qué pasaba al interior de Morena? Pues estábamos reunidos en la parte de las definiciones, en prácticamente ya minutos, horas para la publicación de los resultados, y esto, bueno, pues nos desacomoda. Resulta racional entonces solicitarle a las autoridades electorales que nos dé tiempo para reacomodar nuestras fichas sí. en el tablero. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben y nuestra audiencia conoce, hoy arrancó el proceso de inscripción de fórmulas para las diputaciones locales y también de planillas para los ayuntamientos.
¿Cuándo vence Hamlet?
El 3 de marzo los ayuntamientos y el 22 de febrero las diputaciones.
Bien.
¿Correcto?
Sí.
Entonces, emprendemos entonces dos rutas. La primera es la de la impugnación ante la sala regional de esta determinación arbitraria por parte del Tribunal Electoral. ¿Por qué nos parece injusta? Porque es una regla que exclusivamente están dictando para Morena. No se logra entonces la paridad sustantiva porque solamente uno de los contendientes tendría estas normas. Segundo, rompe pues los principios de certeza y seguridad jurídica que deben de existir en el sistema electoral. No nos pueden cambiar las reglas al cuarto para las 12. La sentencia también es incongruente de manera interna, porque por ahí de la página 40 hablan de este principio constitucional de paridad sustantiva, pero ya en la 55 solamente se lo aplican a Morena. Y la paridad sustantiva...
Perdón que te interrumpa, Hamlet, solo una cosa. Esta resolución del Tribunal Electoral no tiene que ver, que es una sentencia a partir de una impugnación que presentó Hagamos, es decir, un partido de la propia coalición.
Sí, impugnamos también nosotros. Esa impugnación se presentó antes de que yo llegara al IEPC, prácticamente ahí en la transición. Y las sentencias, por regla general, tienen efectos relativos, salvo que estés impactando en la aplicación de un criterio constitucional como la paridad. Porque es el propio tribunal el que habla de paridad sustantiva. Y para que exista paridad sustantiva tiene que haber dos criterios, horizontalidad y verticalidad.
Entonces, ustedes, digamos, esta sentencia, digamos, solamente se aplica para Morena y sus partidos aliados, lo que iría en contra de la paridad, es decir, ¿por qué no se aplica a los otros partidos?
Correcto. Ya sabemos que el tribunal cree que nosotros vamos a ganar las elecciones. Y por eso nos indica que las mujeres sean postuladas en tal y tal y tal municipio, previendo que van a ser las próximas presidentas municipales. Uh-huh. Pero en un marco teórico y general, deberías de establecer las mismas oportunidades para las mujeres en todos los partidos políticos, ¿correcto? Ese es uno de los agravios, motivos de inconformidad en esta sentencia. Revisé la sesión, duró 25 minutos y la discusión de este punto duró 3, pero en realidad no hubo discusión. Se presentó el proyecto y de inmediato se votó. Entonces, bueno, lo vamos a llevar a la sala regional, esa impugnación está en detalles, la vamos a presentar esta tarde. En cuanto la presentemos, vamos a publicar ahí el acuse en nuestras redes sociales. A la par solicitamos entonces, por esta modificación en el tablero, que nos movió todas las fichas, sí, que el IEPC nos diera tiempo para reorganizarnos, y que solamente para Morena, siguiendo el criterio relativo, pues extendiera nuestro plazo, porque en realidad las autoridades electorales nos están robando días para los acuerdos, para las definiciones, para la consulta de las encuestas, para los acomodos con nuestros aliados, y sí hay una afectación. Hoy en la mañana todos los partidos que conforman la Mega Alianza expusieron dónde los tocaba esta resolución. Claro, el caso de Futuro es muy evidente con Pedro Kumamoto. En el caso de Hagamos, le impactaba en Arandas y en Lagos de Moreno. Y en el caso del PT, le impactó en Ciudad Guzmán, que es el municipio más grande que gobierna. Y en el caso de nosotros, pues sí, hay afectaciones en la zona metropolitana.
Entiendo que hay una manera que van a cambiar las coaliciones y que esto sí les permitiría seguir postulando a los candidatos que tenían planeados, en este caso concreto, Pedro Kumamoto a Zapopan.
Es correcto. Ayer por la tarde a las 5:20 presentamos la modificación a nuestro convenio de coalición. Lo trabajamos sobre la marcha con nuestros aliados, 48 horas sin parar analizando escenarios, y realizamos un acomodo. Entonces, en concreto, la coalición pasa de 101 a 92 municipios. Pasa de buscar competir en municipios donde residen 6 millones de jaliscienses a 5.4 millones de jaliscienses. Y este impacto, en el caso de Morena, pues generó que bajemos a Zapotlanejo y a Tonalá y a Ocotlán del convenio de coalición. Vallarta, que estaba en diálogo con nuestros aliados del Partido Verde, pues se congeló, vamos a ir separados. Entonces, en estos 4 municipios relevantes, digamos, ya no hubo condiciones para incrementar el convenio de coalición. Pero seguimos juntos en Zapopan, en Guadalajara, en Tlaquepaque y en Tlajomulco, por ejemplo.
Eso es, y esto sí le da posibilidades a Pedro Kumamoto de competir con este arreglo, es decir, con esta
sí,
modificación,
claro,
del convenio de coalición.
Perfecto. Sí, claro.
O sea, si además, por un lado se hace este arreglo del convenio de coalición y por el otro se sigue impugnando ante la sala regional del Tribunal Electoral.
Es correcto, porque como no nos extendieron los plazos, teníamos que agotarlo antes de que arrancaran los registros. Uh-huh. La ley dice que tú puedes modificar tu convenio un día antes de que arranquen los registros. Nosotros sí, primero pedimos que nos movieran la fecha de arranque debido a la sentencia. Nos contestan que no, y entonces en ese plazo, el límite del 11 de febrero, solicitamos la modificación al convenio de coalición y a la par impugnamos esta determinación, solicitando que sea aplicada por igual a todos los partidos políticos. Y si este escenario triunfa, pues le va a desacomodar mucho las cosas a Movimiento Ciudadano, porque su municipio más competitivo es Zapopan.
Claro.
Y tendría bajo esa misma fórmula que ir mujer.
Pero, digamos, con este acomodo que hicieron, entonces el escenario es la competencia, por un lado, de la Mega Alianza que encabeza Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Hagamos y Futuro, con Pedro Kumamoto y Juan José Frangí por Movimiento Ciudadano. Ese sería el escenario.
Sí, porque están aplicando reglas diferentes. Si aplican las mismas reglas a MC y se extiende por nuestra victoria en tribunales, tendrían que postular mujer en Zapopan.
Eso es. Hamlet, te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas. Una es, ¿no les preocupa perder esos municipios donde van a ir por separado? Tonalá, Zapotlanejo, Ocotlán, eventualmente Puerto Vallarta. Y la otra pregunta es, ¿por qué crees, qué tipo de interés, digamos, o a qué ves esa decisión original del tribunal de aplicar esa decisión de paridad de género solo, lo que tú señalas, al Partido Morena?
Pues te contesto primero la segunda pregunta, Jesús. Buenas tardes. Mira, esto es mejor que cualquier encuesta, porque refleja el nerviosismo y la desesperación del Movimiento Ciudadano, el pequeño Movimiento Ciudadano, que está siendo cargado en hombros por las instituciones electorales de nuestro estado, por el IEPC y por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Y episodios tenemos muchos. Para empezar, lo que ya habíamos denunciado sobre esta campaña institucional que guardaba identidad con la del PAN. Y luego, la articulación entre el tribunal que primero, a pocas horas del arranque de los registros, nos vincula a modificarnos el panorama, y segundo, el IEPC, que no toma conciencia y no nos da oportunidad de mover los plazos. Hay una actuación coordinada ahí. Ambas determinaciones las vamos a impugnar, tanto el rechazo a ampliar los plazos como el caso de la decisión del tribunal. Entonces, ¿a qué obedece? Pues a intereses políticos, a buscar descarrilar las inminentes candidaturas. Nosotros no habíamos publicado géneros, pero estamos obligados a entregarle al IEPC el siglado de los municipios. Entonces ya sabían que en Ciudad Guzmán iba hombre. Y entonces, ¿quién podía ser si estaba siglado a Ciudad Guzmán? Pues al alcalde en funciones. Claro. Que el municipio de Zapopan estaba siglado a futuro, pues tú dime de las figuras de futuro quién podría contender. Si buscábamos ampliar el convenio de coalición a Vallarta, pues también ahí evidentemente había un riesgo. Claro. Yo no veo riesgo para perder los municipios. Creo que los gobiernos han sido exitosos, tanto en Ocotlán como en Ciudad Guzmán, como en Puerto Vallarta, como en el caso de Tonalá. Entonces, confío en que vamos a tener muy buenos resultados, pero además van a tener un efecto boomerang, porque ya lo vimos en otros estados. Al ir separados en estos municipios de alta población, lo que va a ocurrir es que a la candidatura a la gubernatura del estado, a la candidatura al Senado de la República, a los candidatos a las diputaciones locales donde vamos juntos, pues les van a llover votos por vía del PT, por vía de Morena, por vía del Verde, por vía de Hagamos, por vía de Futuro. Lo único que va a ocurrir es que se va a potenciar la capacidad por las estructuras que existen en los municipios, la movilización el día de la jornada dentro del marco de la ley y las propias afinidades y el despliegue que representa tener 5 planillas caminando un municipio y no solo uno. Entonces ahí va a haber un impacto muy favorable para la gubernatura. Te pongo el ejemplo de Vallarta. Yo creo que ese municipio se va a quedar dentro de la coalición, de nuestra mega alianza. Pero supongamos que si vamos juntos Morena y Verde, el potencial pudo ser 40,000 votos. Pero ahora que vamos separados, sin problema podemos llegar a 55,000 o 60,000, porque son dos candidaturas muy competitivas. Y eso le suma a todas estas fórmulas que te comenté.
Entiendo. Hamlet, sé que tienes otra reunión, pero quería pedirte si nos puedes aguantar un minuto para hacer un corte de identificación de la estación y solamente para hablar de este otro tema tan importante, de por qué estás cuestionando a la doctora Rosana Reguillo, que ha generado todo un debate porque pareciera que se está impugnando al laboratorio que dirige Signal Lab, y también es un cuestionamiento al ITESO, y de eso queremos ver si nos puedes hablar volviendo de esta breve pausa.
Claro, Rubén Jesús.
Gracias. Ahorita volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos al aire en Cosa Pública 2.0 y volvemos a la entrevista con el diputado federal de Morena, Hamlet García Almaguer, representante ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de parte de Morena. Y nos estaba hablando, bueno, ya nos explicó el tema de la modificación de los convenios de coalición, las postulaciones en distintas alcaldías. Ahora queremos preguntarte, Hamlet, sobre este otro tema tan debatido. ¿Por qué Morena está cuestionando, digamos, como la participación de la doctora Rosana Reguillo, del laboratorio Signal Lab que dirige, que forma parte del ITESO, esta Universidad Jesuita de Guadalajara, y esto ha generado un inmenso debate? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Sí. Muy bien, Rubén. Mira, en el análisis que realiza el movimiento a nivel nacional, pues comprueba, verifica que la doctora Reguillo pues ha tomado posturas anti-4T muy claras y muy evidentes. Hicimos un peinado de redes sociales, publicaciones recientes, todas ellas, y encontramos por lo menos 70 resultados en los que ataca al presidente de la República, expresa palabras altisonantes sobre integrantes de nuestra mega alianza.
¿Recuerdas algún ejemplo muy concreto?
Sí, te lo puedo mandar ahorita por WhatsApp a través de la producción. A mí no me gusta, la verdad, expresar esas palabras, pero te voy a mandar un corte en este momento con la producción. Y también publicaciones a favor de Xóchitl Gálvez. La más reciente de ellas es relacionada con el debate sobre si Xóchitl sabía o no inglés. Y ella impulsó el comentario que hizo la candidata del PRIAN en sus videos. Uh-huh. Reposteó también y celebró la colocación de propaganda de Xóchitl. Entonces, en la mañana en radio yo escuchaba al rector del ITESO diciendo que el ITESO era una institución apolítica. Y yo le doy la razón. Qué bueno que el ITESO sea una institución apolítica, pero le voy a solicitar una entrevista al rector para entregarle las pruebas sobre esta persona que utiliza su posición en el ITESO para hacer política, y es una cuestión distinta. No estamos atacando a la institución en sí misma, sino quien la dirige, este laboratorio, pues tiene una postura muy evidente. Tiene todo el derecho a ser entusiasta militante del PRIAN, tiene todo el derecho a denostar al gobierno de la República, incluso tiene el derecho a expresarse con palabras altisonantes en contra de miembros de nuestro movimiento y nuestra mega alianza. Pero eso resulta incompatible con la pretensión de convertirse en un árbitro que pueda modular, digamos, a través del filtrado de las preguntas, el debate presidencial.
¿Qué fue lo que aprobó el INE? ¿Cuál fue la participación que iba a tener o va a tener Signalab en el INE que ustedes les están incomodando por las posturas de Rosana Reguillo?
Sí, la ciudadanía va a realizar propuestas de preguntas y Signalab las va a filtrar con una muestra que después va a proporcionarse ya a los moderadores del debate.
Entonces, con este peinado, con estas posturas personales de Rosana Reguillo, ¿a usted les parece que Signalab queda comprometido también, todo el laboratorio?
Claro, claro, porque la dirige. A ver, un director precisamente lo primero que tiene es facultad de decisión. Y ejemplos hay muchos. Entonces, que quien dirija el laboratorio tenga esas tendencias, pues no nos permite confiar en que vamos a observar una postura imparcial y neutral. Además, es un asunto muy delicado el debate presidencial.
¿Qué es lo que están solicitando al Instituto Nacional Electoral? ¿Que deje de participar Rosana Reguillo o todo el laboratorio Signalab?
La demanda se presenta directamente ante la Sala Superior por ser un caso relacionado con la presidencia de la República. Uh-huh. Y los efectos son la nulidad del acto. ¿Cuál es el acto? La aprobación en comisiones y luego en el pleno del Consejo General del INE, por el que se determina que este laboratorio dirigido por ella sea quien filtre las preguntas. ¿Cuáles serían las consecuencias? Que se anule esa determinación, que el asunto regrese a la Comisión de Debates del INE y que ellos elijan quién puede desarrollar esta tarea, esta labor.
Ha habido muchos cuestionamientos, muchas críticas de algunos sectores que conocen trayectoria de la doctora Rosana Reguillo. Hablan de que ha sido independiente de partidos en procesos electorales pasados y se ha visto como, pues más bien quizás, hasta incluso como un intento de censura de parte de Morena.
No, tiene todo el derecho a expresarse y a ser entusiasta promotora de la candidatura de Xóchitl Gálvez, pero no puede tener las dos cosas a la vez. Es como si yo quisiera moderar el debate.
De acuerdo.
Tengo una postura política firme, definida, pública y evidente. Ocurre lo mismo con ella. Lo único que le falta es el cargo público, porque ella está en la academia y yo estoy en la cámara.
¿Cuándo o cómo se presenta en concreto esta demanda ante el tribunal y cuándo podría resolverse, Hamlet?
Bueno, hay tiempo para la celebración de los debates, pero va a ser un asunto prioritario. La Sala Superior tiene por práctica resolver los asuntos relacionados con la presidencia de la República en unas 2 semanas.
Bien. Pues vamos a estar al pendiente de esta resolución. Te agradecemos, Hamlet García Almaguer, que nos hayas tomado la llamada y nos hayas explicado estos temas tan
gracias, Rubén. Gracias, Jesús.
Al contrario, buena tarde para ti también, Hamlet. Hasta luego. El diputado federal de Morena, y por Jalisco, y que se ha especializado, ha sido prácticamente la figura de Morena en los asuntos electorales, tanto locales como ante el Instituto Nacional Electoral. Y vamos a leer justo estas declaraciones que hizo el rector del ITESO, en declaraciones que recogió nuestra compañera Griselda Torres Zambrano, nuestra compañera y amiga en Radio Metrópoli. Dijo el rector, dice: las investigaciones del ITESO son sólidas y serias, por lo que su rector, Alexander Satirka, respaldó el trabajo que por años ha realizado el laboratorio Signal Lab, que lidera la investigadora y académica Rosana Reguillo, a quien Morena impugnará para evitar que participe en la filtración de las preguntas ciudadanas a través de redes sociales en el debate presidencial de abril. Este sería el primer debate presidencial y tenía esta modalidad de que serían preguntas de los ciudadanos, y Signal Lab había sido elegido por el INE para hacer esta filtración. Aquí está la declaración textual del rector del ITESO: en ningún caso tiene el propósito de respaldar o apuntalar ninguna fuerza política. Los que conocen al ITESO, el propósito de respaldar o apuntalar ninguna fuerza política, los que conocen al ITESO saben que nuestra universidad es un ágora permanentemente abierta a las distintas voces y al debate libre de las ideas. Signal Lab participa participó en las elecciones de 2018 y 2021, por lo que ha recibido el respaldo de activistas, periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes consideran como un acto de censura la impugnación de Morena. El ITESO no ha sido notificado de esta inconformidad, pues ya nos explicaba Hamlet García Mager por qué no ha recibido ninguna notificación, porque esto apenas está en curso.
Ya vamos a dejar en las redes sociales, porque ya nos despedimos, otra nota del Informador con un informe del laboratorio electoral. Resulta que en 9 meses han sido asesinadas 33 personas relacionadas con el actual proceso electoral, los más afectados hasta ahora, militantes del partido Morena.
Dice que enero ha sido el mes más violento, con 8 asesinatos registrados, lo que confirma la tendencia en procesos electorales pasados, que relaciona los tiempos de definición de candidaturas con picos de violencia. Sobre los 16 aspirantes asesinados, el informe detalla que 5 pertenecían a Morena, 4 al PAN, 3 a Movimiento Ciudadano, 2 del PRD, 1 del PRI y Partido Verde, respectivamente. Pues la nota es, este es un reportaje mucho más amplio del Informador, como citabas, Jesús, ya se los compartimos en nuestras redes sociales. Le agradecemos que nos haya acompañado. Y
en la noche, 11 de la noche en Resonancia, vamos a hacer un especial a Damo Suzuki, fuerza creativa detrás de la banda Can del Crowd Rock, quien acaba de morir el pasado 9 de febrero. Le hacemos un homenaje a 11 de la noche acá en Radio Universidad de Guadalajara.
En Resonancia con Jesús Estrada a las 11 de la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le invitamos a seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga y compañera Gabriela Bautista, y luego la programación habitual. Y mañana los esperamos otra vez en otro análisis crítico de la realidad de Quien Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.